COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora se están celebrando en Bilbao las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia, promovidas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal. En esta edición se está hablando sobre el patrimonio cultural religioso, sobre la tradición, la modernidad y la sostenibilidad. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 27 de julio. De junio, en el que tenemos en España, en Euskadi y en Bilbao un número relevante de iglesias, de ermitas y de monasterios de todos los estilos y épocas. Es una oportunidad para mostrar lo que tenemos y lo que el patrimonio civil y religioso de la capital nos está mostrando. Cuatro días desde ayer para quienes quieran, para disfrutar de todo esto. Lo van a poder hacer en la Universidad de Deusto con expertos de varios ámbitos. Hasta allí nos vamos. Eloisa Santiago, cuéntanos. Buenos días.
Las ciudades están vivas y responden a las necesidades y usos de cada época, y con este leitmotiv se están celebrando en Bilbao las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia que organiza la Conferencia Episcopal. Y desde luego, si hay una ciudad que sabe de transformación urbana, es Bilbao, que es un ejemplo universal de transformación urbana en torno a lo que ya mundialmente se conoce como el efecto Guggenheim. Ciudades inteligentes y otros conceptos que están asociados al urbanismo sostenible también se abren paso con fuerza en ese planteamiento urbano de grandes poblaciones españolas. Vamos a hablar de Bilbao y en general de la arquitectura religiosa del siglo XXI. El profesor Esteban Fernández Cobian, que ya nos acompaña, es director, arquitecto y profesor titular de la Universidad de La Coruña. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acaba de terminar dos ponencias, la primera sobre arquitectura religiosa del siglo XXI y la segunda sobre los nuevos usos para antiguos espacios religiosos bajo ese sugerente título de ¿Dios ya no habita aquí? Con interrogante, esa es la pregunta.
Sí, es el título del congreso que se celebró en el año 2018 en la Universidad Gregoriana de Roma, patrocinado por el Pontificio Consejo de la Cultura, para tratar el tema de lo que los anglosajones llaman las iglesias redundantes, ¿no? Esos espacios que las comunidades cristianas han recibido en herencia, pero que realmente no son capaces de utilizar correctamente y están, pues, abocadas a la ruina o a la depredación o a usos
distintos,
ajenos, ¿no? Uh-huh. a su carácter original.
Bueno, hay un número relevante, ¿no?, de iglesias, de ermitas, de monasterios, también aquí en Euskadi o en Vizcaya también en concreto, que también se les están dando otros usos, ¿no?
Sí, y ya desde hace algunos años, estaba comentando hace un momento, aquí mismo en Bilbao, ¿no?, el caso de Bilbo Rock, ¿no?
Exacto,
la iglesia del casco viejo que ya desde hace bastantes años acoge el festival de Bilbo Rock, ¿no? Pero bueno, hay casos que hemos visto también, pues, en otros lugares de Europa, iglesias que tienen usos, digamos, inaceptables, ¿no?, para una sensibilidad de cristiana, otros que son aceptables y otros que son estrictamente eclesiales, ¿no? Y de todos ellos podemos aprender.
Bueno, sí, vemos toda la arquitectura religiosa a lo largo de los siglos, ¿no? Evidentemente hay una evolución, hay diferentes estilos arquitectónicos. La arquitectura religiosa del siglo XXI, ¿cómo es? ¿Cómo será?
¿Cómo será? No lo sé. ¿Cómo?
Estamos en él, pero bueno, ahí empezando.
Sí. La arquitectura religiosa tiene la virtualidad de ser una arquitectura tensa, que recoge memoria, recoge realidades y recoge expectativas, ¿no? Está como anclada en el pasado, pero vive en el presente y se proyecta al futuro, ¿no? La virtud de la esperanza es una virtud muy importante, ¿no? Para el cristiano. Sí. Ayer tuve la ocasión de de verlo por fuera. Esta tarde iremos a verlo ya con más detenimiento. Pero es interesante desde el punto de vista arquitectónico, la transición de la sacralidad social desde los espacios religiosos hacia otro tipo de espacios, ¿no? Aquí en Bilbao es muy evidente el efecto Guggenheim, o sea, un templo del arte, ¿no? La religión del arte, que transforma las ciudades, que transforma los puntos neurálgicos de la ciudad y es capaz de aglutinar voluntades alrededor pero incluso también está el famoso la catedral de San Mamés, ¿no? O sea, la religión del fútbol, ¿no? Que también mueve cantidades inmensas de gente y genera identidades. O sea, vestir la camiseta de un equipo es entrar a formar parte de una comunidad prácticamente religiosa, ¿no? Entonces eso se ve muy bien en Bilbao, esa transformación, esa deriva de las sacralidades desde lo estrictamente religioso hacia otros cultos sociales, podríamos decir.
Muy interesante, ¿eh? Esto que acaba de decir respecto a esos nuevos templos, ¿no? Antes visitábamos iglesias o catedrales, quizá, y ahora hay otros templos que surgen en las ciudades en torno a otras cosas, ¿no?
Sí. Sí, ¿no?
Curioso.
Pero hay otros más, los templos del saber, ¿no? Los santuarios de las aves marinas, hablando de la ecología o de los centros comerciales, ¿no? Donde pasamos partes importantes, ¿no?
Sí, como hay una traslación, ¿no? De esa terminología a otras cosas, ¿no?
Sí, porque realmente lo que importa, lo que le importa a la gente, lo que nos importa ahora mismo, o sea, no son esas en realidades sobrenaturales, esas realidades religiosas, sino que eso ha pasado a un cuarto, quinto, sexto puesto dentro de la escala de valores. Nos interesan más otras cosas que en principio pueden parecer más mundanas, pero que en el fondo responden a una ansia de trascendencia, o sea, de trascender el individuo para entrar dentro de un grupo que tiene unos valores más espirituales, ¿no? O más elevados, ¿no?
No soy perfecto, pero quiero quererme con ellos. Dios me hizo real y no la calle como ellos. Yo me mantengo firme mientras otros solo fingen. Yo doy todo de mi alma mientras mi música.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y media, miramos también a los titulares deportivos. Lo hacemos con Mauri Diáquez, compañero, ¿cómo estás? Eguerdión.
Arratsaldeón, Naya, ¿qué tal? Pues aquí
muy bien.
Estoy un trocito, porque ha salido un día más raro, encapotado, que se dice, y totalmente, no totalmente diferente al de ayer, porque la temperatura sigue siendo agradable, pero por ejemplo, yo he notado a las 8:30 de la mañana, ponía 22 grados, y respecto de ayer, era muy diferente, Naya.
Ya.
Hoy no notaba ese calor de ayer. Hoy está raruno, que se dice el día.
O sea, hoy no parece verano, Mauri.
Sí, es un día raro, está encapotado, está con mucha nube, no sé cómo estará en Bilbao.
Igual.
Pero por aquí la verdad que está tristón, para
muy
los playeros tristón. O
sea, tristón, pero yo te digo una cosa, casi que prefiero esto que el bochorno de ayer, que qué calor que pasamos, madre mía.
Dímelo a mí, Naya, dímelo a mí, que
por
estando
eso.
Como estoy. Bueno, hoy te tengo un pequeño jueguecito.
A ver, venga, vamos a jugar.
Hombre, todo el mundo sabe lo que entiendes de fútbol, Naya.
Una barbaridad.
No sueles opinar mucho, pero yo sé que la gente sabe que sabes un huevo de fútbol.
No, la gente sabe que sé algo y de dos colores, poco
bueno,
más.
Vamos a ver. Yo te he preparado una porra. Venga. Te he preparado una porra, Naya.
Oye, no seas porque, malo, ¿eh? No me pongas porque, en un aprieto.
No pasa nada. Si fallas no vas a pagar nada, ninguna penalización.
Ah, entonces no importa.
Ni te van a quitar puntos del carnet, ni te van a dejar de beber cerveza. No te...
Ah, vale.
Ya sabes que ayer se cerró por fin la primera fase, Naya.
Ah, sí.
Sabrás de sobra que se deshojó por fin la margarita y España se medirá a Georgia el domingo a las 9 en partido de octavos de final de la Eurocopa. Digamos que ya empieza, no te voy a decir lo gordo, porque los partidos que se han jugado suponía mucho, pues para empezar la clasificación para la siguiente fase. Ya sabes que pasaban los cuatro mejores terceros, hubo emoción al final, ay, ¿quién era mejor tercero? Que si un gol a favor, otro en contra, uno se clasifica, otro se queda fuera. Pues bien, te digo una cosa, que es un rival para mí muy duro, Naya.
Bueno.
Y fíjate que la gente dirá, ¡ay, Mauri, Georgia! Vale, Naya, te pongo en antecedentes. Estos dos equipos estaban en la fase de clasificación para la Eurocopa. España y Georgia estaban en el mismo grupo. Pues bien, te digo, España ganó en Georgia 1-7. Uh-huh. Y ganó en el partido de aquí 3-0. O sea, si nos atenemos a los precedentes, pero como no suelen valer para nada, porque esos son partidos de clasificación, que suman puntos, tal. Ahora es a vida o muerte. O sea, si palmas, te vas a casa. Entonces, claro, influye el componente de la presión, de la tensión. Es un equipo muy joven, España, que de momento está respondiendo fenomenal. No hará falta que te lo repita. O sea, tres partidos, tres victorias, ningún gol encajado, España. Pero claro, Naya, el domingo es a vida o muerte. España-Georgia. Ayer Georgia le ganó a Portugal 2-0. 2-0, vale, ya sé que Portugal estaba clasificada para la siguiente fase, va, pero si tú ves el equipo de Portugal de ayer, Naya, fue un equipazo. O sea, jugó Cristiano Ronaldo, jugó Joao Félix. Pero bueno, te repito, que si nos atuviéramos a los precedentes, que España en la fase de clasificación con Georgia le ha metido 10-1. 10-1, o sea, 7-1 y 3-0. Pero claro, es que esto es, como te digo, un partido de que te vas a casa o vas a cuartos de final. Por tanto, tiene, Naya, Georgia tiene el mejor portero, te diría que de los tres mejores del mundo, que juega en el Valencia, que ayer volvió a hacer un partidazo, se llama Mamardashvili. Mamardashvili. Ya sabes que en Georgia, las lenguas, digamos, de la zona de la Unión Soviética y demás, ya sabes que después de la escisión la República es independiente, lógicamente Georgia lo es, la finalización es Billy, es georgiana, y significa hijo de. Hijo de. Son, por ejemplo, es muy fácil de entender, Naya.
Sí.
Mamardashvili es hijo de mamardas. ¿Me entiendes, no?
Perfectamente.
O sea, imagínate que tu padre se llama Ignacio, pues serías Ignaciosvili.
Muy bien.
O sea,
hija de
Georgia,
Ignacio. Muy bien.
Eso es. En Georgia hay 10 en la selección georgiana, 10 que acaban en Esvili.
Esvili.
Esvili, sí, Esvili. O sea, ya te digo que son cosas curiosas. Y, por ejemplo, el delantero de Georgia, que ayer metió el segundo gol, pues curiosamente, ¿quién lo iba a decir, Naya? Es el pichichi de la Eurocopa. O sea, ha metido 3 goles. Ha metido 3 goles, por tanto, la curiosidad de que quién iba a decir de que este jugador pues iba a ser el pichichi, estando Lewandowski, estando Cristiano Ronaldo, estando una playa de futbolistas espectaculares, ¿no? Pero bueno, Naya, yo voy a lo que nos importa. Se saben ya los octavos de final y yo te voy a ir preguntando, si no te importa, ¿vale?
Claro.
España-Georgia.
Sí.
¿Me tienes que decir quién pasa?
A España.
Vale. Yo estoy apuntando.
Creía que me ibas a preguntar cuáles eran los equipos. ¿O?
Yo estoy apuntando la porra. Se la pasaré a Álvaro Rubio, que la semana que viene le toca a él, para ver cómo has andado de momento. Alemania-Dinamarca, Naya.
Alemania.
Me lo esperaba. Portugal-Eslovenia.
Portugal.
Vale. Francia-Bélgica. Fíjate qué partido que los franceses no se pueden ni ver con los belgas. Naya. Francia-Bélgica, ya sé lo que me vas a decir.
Bueno, yo te voy a decir Francia, no sé si esperabas eso.
Claro, por supuesto que lo esperaba. Ya sabía que no te ibas a mojar mucho, Naya. No te ibas a mojar mucho, ¿eh?
Soy muy diplomático.
Vale. Cuidado con este partido, Naya, ¿eh? Rumanía-Holanda.
Holanda.
Cuidado con este
partido. No, Holanda. Yo creo que sí. Bueno, en anteriores rumanos, Eurocopas han dado ahí...
A mí los rumanos me han dado una sensación esta Eurocopa de un equipo duro, rudo, difícil de ganar, que se pegan con su madre. O sea, cuidado, cuidado que...
Puede haber sorpresas, pero esa es mi quiniela, ¿no?
Que totalmente. Bueno, o sea, te decantas claramente entonces por Holanda, ¿no? Sí. Bueno, que ahora es Países Bajos, no se puede decir Holanda. Te quedan solo tres, Naya. Austria-Turquía. Te he visto muy seguro aquí, ¿eh? Por Austria... Ahora, otro que seguro que ya sé la respuesta. Inglaterra-Eslovaquia.
Inglaterra.
Vale, pues me la apunto. Y el último, Suiza-Italia.
Uf. Venga, yo digo Italia.
Vale. Digamos que ha sido por los gordos, Naya. No te has mojado demasiado, ¿eh?
A lo que creo que es seguro que luego nunca lo sabremos.
No te has mojado demasiado en tu porra para los octavos de
final. Ya estamos pasados por agua hoy, Mauri. ¿Sí? No me voy a mojar más ya.
Bueno, pues bueno, recordamos por tanto tus pronósticos para los octavos de final. Pasan España, Alemania, Portugal, Francia, Holanda, Austria, Inglaterra e Italia.
Apuntamos.
Aquí está, se lo diría
Álvaro Rubio. Bueno, pues yo me quiero jugar algo, ya que hemos empezado a jugar, ¿no?
Hombre, pues el típico zurito.
Ah, habrá eso es que poco, Mauri, esperaba algo más de ti, hombre, no sé.
Habrá que premiarte, ¿eh? Bueno, digamos que si aciertas seis...
Venga, seis.
Te llevas un zurito. Bien tirado, bien tirado, que hay cada una y cada uno que te echa el zurito que se piensan que están...
Ah, bueno, eso sí, por favor.
Que no te sale ni un átomo de espuma. En fin. Bueno, Naya, tengo bastantes cosas hoy, fíjate.
Cuéntame.
Pero voy a ir muy rápido. Pues mira, hete aquí que se han conocido los horarios de la primera jornada de Liga. Los ha comunicado la Liga Profesional y fíjate que empieza la Liga ya el Día de la Virgen, Naya.
El jueves 15,
Atleti-Getafe, a las 7. El viernes juega el Alavés en Vigo, Celta Alavés, misma hora, a las 7. Y la Real juega el domingo contra el Rayo en Anoeta a las 7. O sea, denominador común, los tres juegan a las 7. Y repetimos, acaban de salir los horarios. Primera jornada de Liga, jueves 15 de agosto, Atleti-Getafe. Viernes 16, Celta Alavés. Y domingo 18, Real Sociedad-Rayo. Todos a las 7. Hemos tenido día de renovaciones porque el Atleti ha comunicado la renovación. Esto sí que te va a gustar, Nayo, te va a dar envidia. Beñat Prados, un centrocampista navarro que la verdad que ha hecho una temporada francamente buena, la pasada en el Atleti, lógicamente. Me dice Álvaro que le costó llegar al primer equipo, entrar el titular, pero al final se ha ganado una renovación. Naya, estás preparada, estás sentada, ¿no?
Estoy.
7 años de renovación.
Mira.
Hasta el 2031, Beñat Prados. O sea que no sé si decir aquello de... Todavía la gente no está comiendo, pero cágate lorito. Si nos escuchan en Francia, sí estarán comiendo, que esos comen muy pronto en Endaya.
Muy pronto.
Pues bueno, Beñat Prados ha renovado hasta el 2031. Y hemos tenido dos renovaciones de chicas. Irene Oguiza hasta el 2026 y Yone Amézaga, 2027, ambas del Atleti. Ayer, Naya, se conoció el sorteo, o mejor dicho, se realizó el sorteo de segunda, porque no se había conocido todavía los emparejamientos de la segunda división, que lamentablemente pues nos hemos quedado casi huérfanos porque solo se mantiene el Eibar después de que descendió el Amorebieta a la Primera Federación. Pues el Eibar, algo que no le gusta nada a Óscar y medio, ya me lo ha dicho, se enfrentará en la primera jornada y en casa, en Ipurúa, al Castellón. Naya, que es un equipo recién ascendido, pero estos equipos recién ascendidos, en las primeras jornadas, paradójicamente son muy peligrosos porque suben con una moral tremenda. Aquí
el
estoy
ánimo,
yo,
claro.
Soy de segunda, soy muy bueno, tal. Y estos equipos, es que, Naya, fíjate qué equipos han ascendido este año a segunda división. El Castellón.
El Valladolid.
El Málaga. No, el Valladolid fue a primera.
Primera, efectivamente.
Estamos hablando de la segunda. Castellón, Málaga, Coruña y Córdoba. Fíjate que cuatro ciudadazas, Castellón, Coruña, Málaga y Córdoba, han subido a segunda. O sea, la segunda división, todo el mundo coincide, que es espectacular esta temporada. Fíjate, te cuento el detalle. En primera, por ejemplo, se han quedado andaluces solo dos, y los dos sevillanos, Betis y Sevilla. Pero fíjate, Naya, qué cinco equipos hay andaluces en segunda, porque bajaron Almería, Cádiz y Granada. Y han subido el Córdoba y el Málaga. O sea, fíjate qué cinco equipos de cinco ciudades espectaculares están en segunda por Andalucía. O sea, la segunda división, siempre decimos lo mismo. Hay una mitad de equipos, todavía, fíjate, estamos todavía con aquella famosa de liga de 22, todavía estamos con 22 equipos en segunda. Pues de esos 22, Naya, hay 15 equipos que no hace nada, como el que dice, 10, 15 años o menos, han estado en primera.
Ya. Yeah.
O sea, son esa Zaragoza, Tenerife, unas ciudades impresionantes. Ya te digo que la segunda está espectacular. Y luego decirte por último ya, Naya, que hoy en Zumárraga, si te apetece acercarte, porque ya sé que a ti te gusta mucho la pelota, pues tienes dos partidazos del torneo del 4 y medio San Fermín Navarro, de cuartos de final, Altuna contra Salaverría y Peio Echeverría contra Ezcurdia. Y mañana será el último cuarto de final en Sestao, Laso Jaca. Te recuerdo que Artola sigue gafado, esta vez se ha lesionado en el Sóleo, este chico no sé qué le pasa este año, pero no para de lesionarse. Pues Artola ha tenido que suspender y ha pasado directamente a semifinales Jonander Peña, el pelotari tolosarra. Por tanto, repetimos, hoy en Zumárraga va a haber un ambiente pelotasal espectacular, partido de festival nocturno. Te repito los partidos: Altuna contra Salaverría y Peio Echeverría contra Ezcurdia.
Apuntamos, Mauri, no nos queremos perder nada, no, que tú también eres muy pelotasal.
Lo que he apuntado yo es tu porra. Y aquí está en un folio en blanco y se lo voy a mandar ahora mismo a Álvaro Rubio para que la semana que viene coteje tus aciertos.
Como acierte todos, quiero caña, no ni
bueno,
turito.
Vale, subimos a una cañita. Vale.
Este mediodía nos va a venir fenomenal. Mauri Diáquez, un abrazo, gracias,
un abrazo,
compañero.
Naya, un beso, un abrazo.
Miramos a la previsión del tiempo, lo hacemos con dudas. Tiempo revuelto hasta ahora. Virginia, desde Euskalmet, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Parece que no vamos a cerrar el paraguas, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que hablamos ya de tiempo más estable, ¿eh? Aún así, bueno, sí que es cierto que esas nubes bajas, pues mantienen el ambiente un poco tristón. Aún así, las temperaturas son agradables, se mantienen, bueno, pues en valores relativamente suaves. Y aunque seguirán subiendo las próximas horas, no lo van a hacer en exceso. Pero como decimos, bueno, nos seguirán acompañando esas nubes bajas. En algún punto sí que pueden dejar alguna que otra llovizna. Y también en el interior, hacia el sur, podrían dejar algún chubasco tormentoso de manera más aislada. Ya la probabilidad de tormentas es bastante más baja que estos días atrás. Así que, bueno, poco a poco eso regresa a esa estabilidad, aunque eso sí, con esas nubes que nos acompañan lo que resta de jornada.
¿Y mañana también nos van a acompañar las nubes?
Sobre todo durante la primera mitad del día. Volveremos a amanecer, bueno, pues con esas nubes bajas que cubrirán gran parte del territorio, así que especialmente durante la primera mitad del día y especialmente también en el norte, bueno, pues lloverá de forma ocasional. Ya durante la tarde esas nubes irán rompiendo, se irán abriendo claros y podremos disfrutar de algún rato de sol. El viento va a soplar del norte, eso va a hacer que las temperaturas sigan sin subir en exceso. Rondarán los 22, 24 grados cerca de la costa y en el interior, bueno, se acercarán a los 26, 27 grados.
Bueno, pues parece que vuelve el verano. Lo vamos a agradecer. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gor.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y aunque el tiempo no acompaña, como cada día, tenemos una parada en las playas vizcaínas. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, buenos días.
¿Y cómo están los arenales, Josu?
Pues bueno, pues mira, hay algo de gente, algo más que ayer a estas horas porque pilló el agua. Y te comento lo del tema de las banderas. Tenemos dos playas con bandera roja, que es la playa de la Arena. Perdón, tres. La playa de la Arena, la de Bariloche y la de Arrietera Chaviribil. Luego tenemos bandera amarilla en Gorrondache, Baquio, San Antonio y Laga. Y luego el resto de arenales tenemos pues con bandera verde.
Pues vamos a poder disfrutar de un buen chapuzón. ¿Con marea alta o baja? ¿Qué nos espera para esta tarde?
Pues mira, tenemos la baja mar ahora a las 15-18 horas y luego ya va a seguir subiendo y la pleamar está a las 21-18 horas.
¿Y la temperatura del agua?
Pues mira, tenemos una temperatura del agua de 19 grados, eso no varía, y de ambiente de 21 grados.
Fresquita, así
sí,
que...
Sí, un poquito fresquita, sí.
Gracias, Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Feliz día del trabajo, que vaya bien. Un abrazo.
Vale, agur.
Agur.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación VizcayApp.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Checoac, espacio dedicado al producto alavés, el de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
Es la 1:10 de la tarde, es hora de hincar el diente, es hora de comer y en COPE Euskadi abrimos también la despensa alavesa. Y en una buena despensa no puede faltar la sidra. Álava, que más allá del vino, produce una sidra de primera, muy especial. En el territorio solo hay 3 sidreros productores y con sidrería que forman parte de la Asociación de Sidreros Alaveses. Y una de estas sidrerías es Iturrieta, en Aramayo, 26 años produciendo la mejor sidra. Hoy nos abre las puertas de su casa, donde acaba de terminar la temporada de cupelas, el choch, y ahora el sidrero Juan José Peciña está embotellando el caldo para la cita veraniega marcada en rojo en el calendario alavés, el Sagardoguna. El próximo 6 de julio, a partir de las 11 de la mañana, tenemos una cita en la Plaza de Machete para beber una buena sidra bien fresquita y además probar todos los productos derivados de la manzana. Juan José, ya estás preparándolo todo en Iturrieta, ¿no? Eguerdión, ¿cómo estás?
Bai, eguerdi han, eskerrik eso. Ba, ondo, ondo.
Embotellando,
aquí
¿no?
Aquí estamos.
A tope.
Claro, bueno, ya llevamos el último mes, digamos, que ya es una vez que damos por finalizada un poco la temporada de Sidra de las Cupelas, del famoso Chots. Ya pasamos a una fase en la que de alguna forma funciona mucho la terraza, pues ya también las fiestas de los pueblos y demás, pues hace que beber también en botella. Y luego también, de forma tradicional, pues también en fechas ya de mayo se empieza, o abril, mayo, se empiezan a embotellar para poder disponer de la sidra en botella. Por lo tanto, nosotros no hacemos más que seguir la tradición.
Bueno, lo que queremos es saborearla. ¿Qué es lo que, cómo sabe?
Bueno, digamos que los matices de la sidra son ya los que definimos al inicio del shots, aunque siempre hay, digamos, que va evolucionando, obviamente, de lo que es en enero, cuando se inaugura la temporada del Chots, a marzo, a abril, la sidra cambia, son productos naturales que no tienen una manipulación, en nuestro caso, ya que trabajamos también en ecológico, que significa que la madre naturaleza decide y hace lo que tiene que hacer. Por tanto, pues las sidras van evolucionando, van asentándose, van cambiando de sabor, pero siempre, digamos, dentro de una calidad que es la que nos define, ¿no? Ahora, lo que estamos ahora haciendo es ofrecer para esta fiesta del día 6 de julio en Gasteiz, el segundo Sagardo Eguna, ofreciendo los productos de nuestras tres sidrerías, pero también con la colaboración de sideros vizcaínos, guipuzcoanos, navarros y de Iparralde. ¿Por qué? Pues porque estamos continuamente trabajando conjuntamente y esta es la forma de alguna forma ofrecer al público gasteiztarra pues un detalle de los productos que estamos sacando, y en el caso concreto de las tres sidrerías alavesas son las que de alguna forma tenemos más protagonismo, pero queremos participar también con otras sidras, teniendo en cuenta que también somos solo tres productores elaboradores de aquí en Álava.
Bueno, y que además de la sidra vamos a poder acompañar esta bebida con los mejores manjares de la tierra, ¿no?
Bueno, a ver, no solo elaboramos sidra, quiero decir, la sidra es lo que más nos destaca, teniendo en cuenta que somos sidrerías también con su hostelería o su restauración, pero también elaboramos zumo natural de manzana para los chiquis, para el que no quiera beber una bebida como la sidra con alcohol, bebidas elaboradas a partir de la sidra que se están experimentando, que están saliendo ya, llevan tiempo, sidras con limón, sidra en vermut de sidra, sidras de hielo, son, digamos, productos también ligados a la base, que es la manzana y la sidra.
Una fiesta para todos los públicos, ¿no?
Entendemos que sé que va a coincidir también con la mercado de la almendra, por lo tanto habrá un ambiente bonito en el casco viejo gasteiztarra, y a partir de ahí, pues bueno, no solo vamos a ofrecer el hecho de la sidra, simplemente vamos a hacer también unos talleres para poder, quien se apunte, poder también saber más de la sidra, de los productos que tenemos. En fin, entrar a lo que es la cultura de la manzana y de la sidra aquí en Álava, ¿no? Guipúzcoa es la más conocida porque efectivamente elabora y son cientos de sidrerías. En nuestro caso, pues somos tres las auténticas, digamos, que elaboramos y producimos este producto, ¿no? Pero quería decir también que va a ser una fiesta ligada también pues con otros productos para poder degustar, como es el queso Idiazábal de los productores de la zona, productos también embutidos y demás que aporten también un elemento de beber, pero también poder comer algo, picar algo y que sea una fiesta completa, también con música.
Una maravilla que no nos queremos perder. El próximo 6 de julio, segundo Sagardo Eguna en Vitoria-Gasteiz, con la sidra de Juan José Peciña, la sidra de la sidrería Iturrieta. Juan José, gracias por habernos acompañado, ha sido un placer, como siempre nos vemos allí.
No puedo menos que mencionar a los otros compañeros, la sidrería de Treviño en Treviño y Cuartango, la sidrería de Zuazo de Cuartango también, somos los tres que estamos y bueno, hoy me ha tocado hablar a mí en este caso.
Pues te lo agradecemos, ha sido un placer. Pues con la bebida en la mano es momento también de picar algo, claro, porque para beber hace falta llenar el estómago, y qué mejor que acompañar esta sidra con una buena carne, carne de potro, sí, antes se comía más que ahora, seguro que te acuerdas, pero ha vuelto a ser uno de los manjares estrella para los nuevos cocineros vascos. La cocina ha vuelto a dar la bienvenida a esta carne y sus productores dicen que es más natural. Nos vamos a ir justamente hasta la carnicería Aizpeolea en Vitoria-Gasteiz, donde está su propietario Javier Aizpeolea, carnicero y productor de esta carne en Buruaga. Javier, ¿cómo estás? Eguerdión.
Eguerdión.
Huele que alimenta. Te escuchábamos antes sacar el ganado. Buena carne, ¿eh?
Intentamos hacerlo lo mejor posible y de la forma que podamos comer los que producimos también.
¿Cómo es esta carne? Cuéntanos.
Bueno, pues antes parecía que era para los pobres, pero ahora ha pasado a ser lo contrario. Producto estrella, y aparte que algunos naturistas o gente que se dedica a hacer raciones para personas también, pues están diciendo que es bastante mejor que la de otros tipos de animales. Entonces,
estamos escuchando al ganado ahí detrás, creo que estás en plena faena. Javier, cuéntanos, ¿cómo cuidáis? ¿Qué ganado tienes? ¿Cuántos?
De aquí no tenemos bastante, unos 150 o 200 cabezas durante todo el año. Y lo dedicamos, lo que no se dedica para recría, dedicamos para carne. Antes se utilizaban para el trabajo, pero no tiene esa utilidad.
Y en los fogones, Javier, ¿cómo tenemos que cuidar esta carne? ¿Qué trato le tenemos que dar para que nos sepa bien?
Bueno, creo que en los fogones, si está bien preparado, no se distingue demasiado de otras carnes. Tiene menos grasa, más glucógeno, y si está bien alimentado no se nota. Antes se decía que era más sosa que tal que cual, pero no, si está bien alimentado no se nota si es de vacuno o es de equino.
Y decías, es más natural, ¿por qué?
Sí, pues es mucho más natural por la razón de que en los piensos que se utilizan siempre tenemos ahí que si se hace con harina de carne, que no sé qué, aquí no se admite nada. Tiene que ser cereal o si no hierba limpia, porque ellos se dedican a dejar las hierbas que no les interesa.
Y esta carne de primera, Javier, la podemos encontrar en la carnicería Aizpeolea en Vitoria-Gasteiz, pero en muchos otros puntos, ¿no?, de la capital.
Sí, hay varios puntos que ponemos. Está la carnicería Aquelarre, después en la Plaza Agosto está Izaguirre también.
Javier Aizpeolea, carnicero, productor de esta carne en Buruaga, de la carne de potro. Gracias por habernos atendido. Te dejamos con el ganado, que sabemos que tienes una larga jornada por delante. Ha sido un placer. Y ahora, a lo mejor, vamos a conocer una receta con estos dos productos alaveses que hemos conocido hoy, la carne de potro y la sidra. Oye, qué buen plato para este mediodía, ¿no, Javier?
Extraordinario.
Pues ahora con estos dos productos vamos a elaborar un buen plato con el que nos vamos a chupar los dedos. Para eso contamos con José Amerino, el del restaurante Perro Chico, que nos va a presentar una receta con los productos de los que hoy acabamos de hablar. A ver, José, ¿qué nos has preparado?
Vamos a cocinar hoy una hamburguesa de potro. Es una hamburguesa de potros criados por Javier Aizpeolea con una sidra de Álava. Va fantástica, porque le da ese toque dulce, pues es un maridaje que creemos que da perfecto.
Deliciosa, qué buena pinta, madre mía. Buena pinta desde luego tiene. Y es que esta receta la puedes encontrar en la web de COPE, en cope.es/País Vasco. Bueno, pues con el menú ya encima de la mesa nos despedimos. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. Que aproveches.